Son las 7:29. Tenemos en la línea al consejero Hugh Kidd Espadas, a quien me da mucho gusto saludar y que amablemente siempre participa con nosotros cuando lo buscamos aquí en Ibero 99. ¿Cómo está, consejero?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues con el gusto de estar con ustedes.
Igualmente, consejero. Oiga, pues finalmente ayer se aprobó en el Senado esto, y la gran pregunta es qué sigue para el INE, sobre todo para la vida institucional del INE. Usted ha sido de las voces que además hay que decirlo con unanimidad, pues han advertido de los riesgos que implica para el día a día. Pero le pido que se lo cuente a nuestros amigos del auditorio.
Bueno, a ver, a partir de este momento el INE va a actuar en dos direcciones. Por un lado, en la defensa jurídica, es decir, se presentarán a partir del decreto la controversia constitucional que el Consejo General acordó en su última sesión. Paralelamente, pues el INE tendrá que obedecer el mandato legal una vez que sea decretado y comenzar el proceso de adaptación a las nuevas condiciones que establece el Plan B, donde pues lo más duro, digamos, lo que más afecta el funcionamiento del instituto es el recorte del servicio profesional electoral.
Pero esto implica, porque el golpe a la estructura es muy fuerte, esto implica que ustedes van a tener que empezar a despedir a todo este personal que de acuerdo al Plan B ya no tiene cabida.
Bueno, en principio eso es lo que está dispuesto en la ley.
Ajá.
Nosotros procuraremos ver qué medidas tomar para que el impacto en términos de personal despedido sea el menor, pero de cualquier manera la ley pues hace planteamientos, tiene mandamientos muy duros en ese sentido, especialmente la reducción de la estructura distrital del instituto. Uh-huh. Que es el grueso de su aparato operativo y el que pues, directamente organiza los procesos electorales en el territorio cerca de la gente.
¿Existe la posibilidad, sí, consejero, de que, como ocurre en otros temas, se apliquen de pronto suspensiones? Porque aquí la bronca es, si tú corres a 3.000, 4.000 personas de pronto y te dicen que va de retro, pues es que no es tan fácil, digamos, desmantelar una estructura y luego volverla a armar. ¿Existe la posibilidad dentro de los recursos legales que van a presentar de hoy, incluso si está considerado entre los recursos legales, algún tipo de suspensión para no tener que aplicar esto hasta que se resuelva el fondo del asunto?
Bueno, efectivamente, una de las expectativas dentro del INE es que a la presentación de la controversia constitucional responda a una suspensión por parte de la Corte de al menos los aspectos más graves de este llamado Plan B, en donde, en efecto, evitar el despido del personal profesional, que posteriormente resultaría difícil de reemplazar, imposible en el inmediato y difícil en el mediano plazo. Es decir, sí, existe la posibilidad de que la Corte suspenda los efectos del Plan B, al menos en ciertos puntos, pero bueno, esto es algo que forma parte de las decisiones discrecionales de la Corte. Tenemos esperanza, pero no podemos tener la certeza de que así vaya a ocurrir.
Esa es una parte, consejero, que es la de la estructura del instituto. La otra es, ¿qué atribuciones o qué tareas que hasta ahora hacían ustedes como instituto dejan de poder hacer o pierden o se les quitan en materia de vigilancia, por ejemplo, de los actores políticos? Lo pregunto porque se habló mucho de que parte de lo que se buscaba con la reforma pues era quitarle al árbitro, es como si al árbitro le tachamos cosas del reglamento que puede señalar y luego le quitamos las tarjetas y hasta el silbato se lo quitamos. ¿Cómo queda la autoridad electoral, digamos, con este Plan B?
Bueno, hay cosas en las que el Plan B afecta el modelo de equidad electoral que se había construido en México. Eso tiene que ver principalmente con relajar las normas, restricciones para que los funcionarios públicos participen y opinen sobre procesos electorales, cosa que hoy está prohibida, y que se establecen medidas para que esto no sea así, para que los funcionarios públicos, arguyendo la libertad de expresión, puedan involucrarse en procesos electorales desde muy temprano. Eso por un lado. Por el otro lado, se reduce la capacidad de sanción, especialmente a partir de esta reforma, el INE, las autoridades electorales en general, ya no tendrían la posibilidad de cancelar una candidatura por faltas cometidas por los precandidatos y candidatos. Esto es un resultado directo de la decisión que el año pasado, hace dos años, tomó el Instituto en el 21, de retirar las candidaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón. Esto me parece un buen ejemplo de los excesos del Plan B. A ver, en mi opinión, el Instituto Nacional Electoral no debió cancelar esas dos candidaturas y el hecho pues fue injusto e inconstitucional. Pero ahora resulta que ninguna autoridad podrá retirar una candidatura en ninguna circunstancia. Esto es, esto equivale a que, digamos, que un juez haya condenado a un inocente a la cárcel por asalto a mano armada. Y entonces el legislador respondiera eliminando el delito de asalto a mano armada. Es decir, como una autoridad sancionó indebidamente por ese delito, pues ahora ya no habrá delito. Y si alguien está ante mano armada, pues no pasará nada. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, en el punto particular de la sanción.
Consejero Ukib, lo saluda Alexia Guindi. Ahora, todas estas modificaciones que se aprobaron el día de ayer, ¿se pueden aplicar para los procesos electorales que vienen en junio de este año en Coahuila y el Estado de México?
No, eso ya está expresamente limitado por una suspensión provisional dictada por la Corte también en relación específica. Bueno, a ver, la suspensión se dictó por las dos reformas ya aprobadas a la Ley de Comunicación Social y a la de Responsabilidad de Servidores Públicos, porque estos procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México han iniciado ya y la Constitución prohíbe que las reglas se modifiquen una vez iniciados los procesos. Evidentemente, esperamos que eso mismo ocurra con la ley electoral que ahora se aprueba, pero bueno, eso tendrá que ser dictado por la Corte, pero legalmente y constitucionalmente es lo que procede. Esta reforma no puede aplicarse en estos procesos que ya están en curso.
Y al ser así, por ejemplo, ¿qué pasa con la estructura local? O sea, cuando se eliminan, de acuerdo al Plan B, juntas distritales, ¿eso quiere decir que las estructuras de Coahuila y del Estado de México no van a ser tocadas y el resto sí?
Bueno, no van a ser tocadas por lo pronto.
Exacto.
El proceso de adaptación iniciará en el mes de mayo, de forma tal que en el conjunto del instituto los cambios estructurales se desarrollarían a partir de ese momento. Esto sin duda no afecta por lo pronto a Coahuila y al Estado de México, pero los afectaría igual que todo el país, con vistas a la elección presidencial del 24.
Exacto. O sea, pero esa estructura, digamos, la estructura actual se mantendría de aquí a la elección de junio, por lo menos.
Sí, sin duda. Eso no se modifica con esta reforma.
Ok. Ya pasando esa elección, tendría que cortarse como el resto. Ok. Pues, consejero, yo le agradezco que nos haya explicado estos temas y le pido que mantengamos la comunicación porque vienen definiciones importantes en las siguientes semanas.
Con muchísimo gusto. Un placer.
Gracias. Igualmente es el consejero Ukib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. 7:38.